desde la Iglesia Bautista West Bronxville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Hemos venido predicando un sermón sobre cada uno de los libros de la Biblia. Ya estamos ahora en el libro número 51. Es la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Cada una de las cartas que se escribieron por una problemática que se estaba dando internamente en distintas iglesias. La más fuerte de ellas creo que es la carta a los corintios. Tuvo que escribir dos cartas el apóstol Pablo, 16 capítulos en la primera, 13, o sea, imagínese usted escribir 29 capítulos a una iglesia que tenía una cantidad de situaciones que se estaban dando que no estaban llevando a la iglesia a donde debía de estar. Romanos, primera, segunda a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, las dos a los tesalonicenses. Luego comienzan lo que son las cartas pastorales, primera y segunda a Timoteo y luego Tito, y la última a Filemón, que en estas cartas están la división de las cartas desde la cárcel, las cartas correctivas, las cartas doctrinales y las cartas pastorales. Le escribe una iglesia y digo, cuando empezamos a hablar de Efesios, que tiene 6 capítulos, Filipenses, que tiene 4, son cartas que se leen en 10 minutos. Pero el contenido de esto es interesante porque si somos muy objetivos, nos vamos a ver reflejados nosotros ahí. Como pastores, como miembros de la iglesia, como líderes, que probablemente intencional o no intencionalmente hablando, podamos estar haciéndole daño a la iglesia sin darnos cuenta con nuestra conducta. El apóstol Pablo escribe esta carta. Y en la carta, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, él hace apelación a algo que menciona en los Efesios, donde dice que juntamente con Cristo nosotros hemos sido resucitados y hemos sido sentados en lugares celestiales. Entonces, esto es algo de lo que nosotros tenemos que conocer, que cuando fuimos bautizados no viene la perfección, que cuando después del bautismo no viene la negación total o la anulación total al pecado. Nadie ha dejado de pecar, inclusive después de haberse bautizado. Eso sería una mentira, ¿no? Pero lo que simboliza, lo que tipifica el bautismo es muerto al pecado, sepultado juntamente con Cristo y resucitado a una nueva vida. Entonces, pensando en esto y tomando esto como una premisa, nosotros hemos resucitado porque hemos muerto al pecado. ¿Se recuerda donde dice, ya no vivo yo en Gálatas, mas Cristo vive en mí? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por él. Entonces, en base a esto, y porque ellos ya lo conocían, en el capítulo 3, versículo 1 al 3, el apóstol Pablo escribe esto. Yo voy a leer del 1 al 2, y en el versículo 3 lo hacemos todos. Si pues habéis resucitado con Cristo, eso es pensando, ¿no? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Padre, gracias por esta tarde-noche. Gracias por los que nos siguen por medio de Radio Bautista, a quienes saludamos desde acá, a los que nos siguen por Facebook y YouTube. Gracias por darme la bendición, el privilegio, el honor, el lujo de ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Ruego que tu palabra sea suficiente para edificar a tu iglesia y corregir algunas cosas que probablemente no nos hemos dado cuenta de las cuales nosotros hacemos y dañamos a nuestra iglesia. En Cristo Jesús. Amén. Esta carta fue escrita desde la cárcel. Mire qué entretenida, ¿verdad?, la prisión de Pablo. O qué entretenido el momento de detención lo ocupó perfectamente. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de compartir el tiempo aprovechar el tiempo, que los tiempos son malos, predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, él lo usaba. Cuando él estaba en el pretorio, cuando estaba detenido, a él le ponían a un soldado romano y lo unían a él por medio de cadenas. Entonces, en una mano, el apóstol Pablo estaba unido con la otra mano del soldado. El soldado tenía que escuchar, imagínense, por 8 horas, o sea, el periodo de la custodia de Pablo, el soldado tenía que escuchar a Pablo de todo lo que le decía. No hubo un soldado, por eso dice, y todo lo llenado en el pretorio del evangelio. Quiere decir que cada soldado que custodió a Pablo se lo ganó para Cristo. Le quitaba las cadenas, terminaban las 8 horas y decía a Pablo, next. Y ahí venía el otro, a un tormento eterno. Esta carta desde la prisión es escrita que no tenía por qué escribirse, porque digo, esa es la verdadera razón. Pero se escribió porque una iglesia de la cual él fundó, de la cual él comenzó, empezó a apartarse de las cosas del Señor y empezó a rendirle culto a otras cosas que más adelante vamos a ver. En los años que el apóstol Pablo estuvo preso, no solamente escribió la carta a los colosenses, sino que también la hizo a los efesios, a los filipenses, y aquella carta de un solo capítulo, o de un capítulo único, a Filemón, a quien él había ganado a Onésimo, ya llegaremos ahí, Onésimo era un muchacho empleado de Filemón, y este Onésimo le había robado, Filemón lo echó en la cárcel, y cuando llegó a la cárcel, vino y se lo ganó para Cristo. Y ahí le dice, mira, ¿sabes qué? Filemón ya va, Onésimo va a salir, así que trátale como a mí, porque tú me debes más a mí. Yo te gané a ti para Cristo y me debes más. Entonces, en estas cartas, ya en la etapa final de su vida, que ya estamos entrando prácticamente en los años 60 y tantos, el último año está considerado de vida de Pablo fue el año 67, y los más delicados, los más complicados entre prisiones y no prisiones fueron desde el año 62 al 65. Y el tema de esta carta, la carta a los colosenses, era una exhortación a no caer en las falsas enseñanzas. El apóstol Pablo, cuando vayamos a ver nosotros lo que es Timoteo, dice, y se amontonarán, y vendrá comenzón de oír, y todo el mundo querrá moverse de aquí para allá por lo atractivo, por lo bonito, por lo chula de la exposición que se dio. Entonces, es decirle a los hermanos que tuvieran mucho cuidado, porque había gente que con tanta sutileza iba a introducir en la iglesia, en la práctica diaria de la iglesia, enseñanzas que no son correctas. Y aquí es esto, donde nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo falso y lo verdadero. Yo lo cuento a modo de broma, la intención del hermano Enrique Soto, el Patito, era muy buena. ¿Te recuerdas, Betín? El hermano Enrique Soto era el que proveía todo lo que eran los sombreros y los charros y las mantas y el hey y todo lo que tenía que ver para la noche vaquera. Y en uno de esos días llegó por acá, te traigo, me dijo, a mi pastor, un regalo. Y entonces venía él y me dijo, para mi pastor. Y Rolex, hermano. Entonces, pero ¿en qué trabajará el muchacho? Dije yo, ¿verdad? ¿En qué negocios anda metido? Y cuando yo le hice, clink, 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 ay Dios, Pato, marzo 19 se quedó por toda la vida que tuve ese Rolex. Y ahí lo tengo como recuerdo. Tenemos que tener nosotros la habilidad de discernir. No todo lo que brilla es, eso saben, los versículos de la Biblia no se conoce ninguno, ¿verdad? Okay. No todo lo que brilla es oro. Entonces, cuidado, cuidado, por eso los 4 principios que tenemos que seguir. Y esa recomendación se repite en el seminario. Escuche. Nada más escuche todo lo que usted se le va a presentar, lo que va usted a escuchar, a presenciar en todo esto. Después de esto, razone todo lo que se acaba de decir. Saque sus propias conclusiones y luego decídase. Por eso dice, mirad que nadie os engañe. ¿Se recuerda? se recuerda lo que dijo Pablo de Pedro. Si viniera alguno enseñando una cosa diferente, un evangelio distinto, sea anatema. Maldito, le dijo a Pedro. Estos son tan habilidosos que el mismo Pedro arrastró a Bernabé. O sea, es que la habilidad, la labia que tienen esta gente con temas que son muy atractivos, si usted no está firme, si usted no tiene los pies sobre la tierra bien fundado en la palabra del Señor, va a ser arrastrado. Y lo peor de todo esto es que va usted a formar parte de esos grupos. El tema era esto, a no caer en las falsas enseñanzas, a aprender a discernir entre lo falso y lo verdadero. Empezaron a practicar muchos rituales y habían empezado a adorar a los ángeles. Alejarse voluntariamente antes de tener que pagar un elevado precio de aquellas cosas que aparentemente son buenas, pero que los van a ir lentamente, muy suavecitamente. Hice como la canción de Daddy Yankee, suavecito, suavecito, ¿verdad? Te van a ir suavemente alejando de las cosas de Cristo. Y, sobre todo, él quería establecer y poner la supremacía de Cristo sobre todo y sobre todos. En el capítulo 2, versículo 8 al 10 de la carta a los Colosenses, tenemos una cita que la van a ver ustedes ahí, y es por eso que dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Este es uno de los tantos versículos que yo me sé de memoria, el 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la divinidad. Cuando explicábamos nosotros con respecto a la kenosis, que es el despojamiento, cuando Cristo viene a la tierra, cuando Dios se hace hombre, cuando el Verbo se hizo carne, hubo una kenosis, el despojamiento de todos sus derechos, de toda su herencia, de todas sus pertenencias, pero no de sus, oiga esto, de sus atributos, no de su omnisciencia, no de su omnipotencia, no de su omnipresencia, ni tampoco de su aceidad. Esos son atributos que son incomunicables, de los cuales Cristo nunca se despojó, si no hubiera dejado de ser Dios. Y ese es el conflicto, y ese es un tema bastante importante que manejan perfectamente los testigos de Jehová al no conocer esto, lo que se llama que Cristo es un ser teantrópico. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es Dios y ellos demeritan, desmienten, niegan y no aceptan la divinidad o la deidad de Cristo, que Cristo no es Dios, sino que Él es el Maestro, Él es un buen hombre, pero no es Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos del tema de que Cristo murió en la cruz, mire el argumento que usan los testigos de Jehová. Si nosotros no llegáramos a conocer perfectamente esto de lo que se llama un ser teantrópico, que es 100% hombre, 100% Dios. Eso lo explicamos en Cristología en el seminario. Entonces, quiere decir para los testigos de Jehová que cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, murió también Dios. Y fíjese que desde el punto de vista de ellos, tienen razón, porque nosotros venimos e insistimos de que Cristo es Dios, pero ellos no conocen lo que nosotros conocemos, de que lo que murió en la cruz del Calvario fue Cristo hombre, el antropos, ¿verdad? El antropos, el Cristo hombre, el que estaba en la carne, pero no el Deus, no el Dios, no el divino. Él ahí estaba, si no, no hubiera podido inclusive resucitar, si no, no hubiera podido ser ascendido a los cielos. Porque en él habita, no dijo habitó, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y aquí está, para los que les dice que les hace falta algo a ustedes. Te hace falta hablar en lenguas, te hace falta tener el don de milagros, te hace falta... No. Dice la Biblia que nosotros estamos completos en él, que es la cabeza de todo principado y de toda potestad. El apóstol Pablo escribe en el capítulo 1, versículo 1 y 2. Vea cómo comienza el encabezamiento de la carta. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Ya Aquí hay un binomio. Antes escribía las cartas Pablo, más con el que escribía, y ahora está Timoteo presente. A los santos, todos nosotros. Esta no es una exageración, esto no es una adulación a ustedes, esto es una explicación de lo que teológicamente somos cuando le hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Nosotros somos santos. La palabra santificado es apartados para un uso exclusivo y oficial del Kyrios de Jesús. Hemos sido trasladados, hemos sido sacados del montón y puestos en un lugar aparte para un uso exclusivo del Señor. Pero aquí viene lo otro. Lo que pasa es que hay otro calificativo acá, un adjetivo, donde dice a los santos y fieles. Ese es el Guatzamara. Ese es el meollo del asunto. Santos somos, fieles no. No somos fieles a nuestra iglesia, no somos fieles a nuestra doctrina, no somos fieles a nuestros hermanos, no somos fieles nosotros a nuestras creencias. Y él pide, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, lo primero que pide esto, que son solamente tres puntos, rapidito los vamos a ver. La mira arriba, eso es todo. Entonces él nos dice, en el punto número uno, dice que nosotros los que hemos resucitado, tenemos que poner la mira arriba. En el punto número uno, ya metieron de otra cosa ahí. No le cambiaron el slide ahí. Ok, esto fue lo del pasaje. Quítamele por ahí, le pones la mira arriba. Mientras le trabajas, voy a explicar. Véngase conmigo a 4.17. Véngase conmigo a 4.17. Y mientras Silvia trabaja allá y le pone la mira arriba, en el 4.17, está hablando de un hermano que es santo, pero que dejó de ser fiel. Un hermano que tuvo un ministerio, pero que lo dejó tirado. Un hermano que estuvo involucrado en los ministerios de la iglesia, pero que ya no va. Un hermano que estuvo en la primera luna de miel, que estuvo embelesado, estaba en el primer amor, pero sin decir nada, ya no apareció. Y le dice, por la importancia, mire, hay que tener mucho cuidado con esto. Nosotros no podemos caer en esta trampa de eliminar a un hermano. Le voy a contar algo porque esto se da en otras iglesias. Esto aquí no va a pasar. Y esto Carlos Bogart se ha dado cuenta por muchas veces. En otras iglesias tienen la tendencia de poner en disciplina a alguien porque se desapareció, ya no viene, ya no participa, no está en los cultos, y más cuando deja de participar en lo que es las finanzas de la iglesia. Y por ahí aparece el hermano otra vez y dice, no hermano, mire, esto es serio, vamos a tener que imponerle una disciplina. Carlos Bogart sabe esto, que cuando nosotros vemos una situación como esto, lo primero es, hermano, ponete la corbata y pasa a orar. Inmediatamente reincorporarlo. El enemigo es astuto, el enemigo va a eliminar, el enemigo va a crear una disensión y sobre todo va a mal informar y se va a malgastar y a desgastar el elemento que fue ofendido, que tiene una tremenda capacidad, que es muy útil al Señor, pero que por alguna razón personal, familiar o un encono que se dio, ya no está en la iglesia. Decid, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Eres diácono, vuelve a ponerte la corbata. Eres misionero, vuelve a salir con nosotros a evangelizar. Fuiste maestro de escuela dominical, no hay cuestionamiento, no hay ninguna pregunta. Entonces nos pone a nosotros que pongamos la mira en las cosas de arriba. Ojo, voy a terminar con esta porción y luego me llevas la cita final que tengo. Gracias, Silvia. Fíjese lo que tengo escrito acá. No son palabras mías, son palabras extraídas de los libros de texto o de los comentarios bíblicos exegéticos. Los que ponen la mira en las cosas de arriba cumplen su ministerio. ¿Por qué no cumplen su ministerio? Porque pusieron las cosas en la mira en las cosas de la tierra. La persona que tiene la mira en las cosas de arriba hace, se mantiene, está vigente y cumple su ministerio. Los que ponen la mira en las cosas de arriba son los que tienen a Dios primero en todo. Esta es la parte ética del cristianismo. Los que ponen la mira en las cosas de arriba son los que se preocupan y se ocupan porque el reino de Dios siga avanzando. Los que ponen la mira en las cosas de arriba son los que oran y se activan para que otros vengan a conocer a Cristo. Todo lo hacen de corazón y lo hacen para Cristo sin esperar nada a cambio. La persona que pone y tiene la mirada en las cosas de arriba, su derrotero máximo y a la enésima potencia es la conversión de las almas perdidas. El apóstol Pablo, para aquellos que en algún momento hayamos nosotros sentido un desaliento, hayamos sentido tal vez una decepción o una desilusión, y suele pasar, no me gusta mucho, ustedes se han dado cuenta que está detrás de este grupo religioso de allá de Guadalajara, Jalisco, La Luz del Mundo, y que su líder está detenido y que ahora han salpicado a no sé cuántos más. Entonces ya andan por ahí algunas cadenas de televisión entrevistando a los fieles y ha causado mucha desilusión, ha causado mucha decepción. Hay muchos que se han apartado, muchos que se han enfriado. Y dice, es que yo miraba esas cosas, pero estábamos supuestos a no decir nada. Entonces, como que te tienen amedrentado. Por eso la Biblia nos dice a nosotros, poner la mira en las cosas de arriba. Poner la mira en Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Cualquiera de nosotros vamos a ser autodecepcionables, pues, ¿verdad? Tú me decepcionas, yo te decepciono y conjuguemos el verbo y todos nos decepcionamos, ¿verdad? Entonces, vean lo que dice la Biblia acá en el capítulo 3, versículo 24-25, para que podamos tomar esto como una práctica muy personal. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El versículo 24-25 es la culminación de aquello que dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Segunda cosa, la mira abajo. Esto es ofensivo. Y está acá porque esta es la verdad. Ni la jirafa, que tiene el cuello muy erguido, mira para arriba. Aún la jirafa mira para arriba. Todos los animales miran hacia abajo. El ser humano y nosotros los creyentes, nuestra mirada debe de estar puesta en Jesús, que está sentado a la diestra del Padre. Por eso, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Espérenme un segundo, mire lo que usted va a leer. Esta era la práctica de la iglesia cristiana, de la iglesia evangélica, de la iglesia bautista que estaba en Colosa. Mire en qué habían caído. Y por eso dice, hagan morir lo terrenal. Todavía les domina la carne. Todavía ustedes son víctimas de esto. Son arrastrados por pasiones. Fornicación. Había fornicación. Habían impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora, now, dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cómo qué? Ira, enojo, malicia, blasfemia. Vean la lista, es que es un glosario. Palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Regreso a lo que tengo escrito, que me perdonan, no le puedo ver a los ojos, porque no me lo sé. Vea esto. Ahora observe lo que hace el carnal. Observe lo que hace el mediocre y el cristiano mundano. Todo lo opuesto a aquel que pone la mira en las cosas de arriba. Haced morir. Esto indica que hay algunas cosas que aún están vivas en nosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, mentiras. El apóstol Pablo no le está escribiendo a criminales o a inconversos. Él no está no le está escribiendo a los reos, le está escribiendo a una iglesia le está escribiendo a una eclesía, le está escribiendo a una asamblea, le está escribiendo a un grupo de gente que fueron nacidos de nuevo, gente que fueron comprados con la sangre de Cristo, gente que fueron sellados con el Espíritu Santo, gente que recibieron las arras de la garantía hasta el día de la redención. No es cualquier cosa. Entonces dice, me preocupa porque ustedes ya fueron atrapados y cayeron en ese tipo de prácticas y de una conducta totalmente anticristiana. En una visita familiar, llego hace muchos años a la casa de mi suegra. Y no, mi suegra está en la presencia del Señor y no es para ridiculizarla a ella, sino que es muy probable que entre nosotros podamos contar con situaciones como estas. Y observé que en el cuarto, que en la sala y por todas partes había el mismo ángel, una réplica de angelitos. Y le dije, Carmen, le digo, explícame, ¿y esto qué es? Es que este es mi ángel protector. No, Carmencita, le digo, esto no puede ser. No, y lo agarré, ni lo toques, me dijo. No, yo a ella no me quise meter, propiedad privada, capaz que yo le quité a la mujer, a la hija a ella, me mete a la cárcel a mí. Y me dijo preocupado, le dije, que tu mamá haya caído en esto, que ahora le esté rindiendo culto a los ángeles. Y que no sé qué más hace, no sé, en privado, no sé, sola ella qué puede hacer, no lo sé. Ahí es donde vengo yo con esto. No se sorprenda que haya todavía cristianos que después de leer la Biblia, lee el horóscopo. No se sorprenda que pueda haber cristianos que llevan un billete de $2 porque dicen que ese es el de la suerte. No se sorprenda que todavía haya cristianos que llevan un pañuelito ungido de Benny Hinn, o que lleve y que tenga en su casa la rosa bendecida y que tenga el aceite bendecido y que tenga la sal bendecida. No se sorprenda que tenga por ahí algún rótulo en el cual implora. No se sorprenda que tenga en su casa la Biblia abierta en el Salmo 91 y antes de salir de casa haga un ritual. Eso estaban haciendo los hermanos. Entonces nosotros concluimos en estos 2 minutos, facilito, con la música de fondo. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pregúntese, ¿es esta la voluntad de Dios? ¿Es este mi comportamiento? ¿Es esta mi conducta? ¿Estoy yo verdaderamente metido en esto? ¿Es esta la voluntad de Dios para mi vida? En Hebreos capítulo 13, versículo 21. Vamos a dar lectura a esto. Oiga esto. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 45 segundos. Nuestro deber y nuestro compromiso con Dios y Jesucristo es hacer su voluntad. No nos pertenecemos ya más a nosotros. Vivimos por Él y para Él. Somos de Él y para Él. Dios hace en nosotros lo que Él quiere. Nosotros solamente le obedecemos, haciéndolo agradable a Él, aunque todo lo que hagamos nosotros agradable para Dios sea desagradable a los hombres. Haciendo todo lo que sea agradable delante de Dios, aunque aquellas cosas que nosotros hacemos sean desagradables para el hombre. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. A muchos de nosotros, la arenita en la parte superior de este reloj del tiempo se nos está acabando. Si nuestros años primeros no fueron los mejores, que en el último sprint de nuestra vida le demos a Dios lo mejor de lo que todavía nos queda. Padre, bendice esta iglesia. Gracias por las enseñanzas. Gracias por lo que hemos venido enseñando, aprendiendo. Ahora nos falta la acción. Bendice esta semana que viene. Señor, no queremos ya vivir nosotros atemorizados a nada. Es una semana dura para aquellos que ya perdieron el apoyo del gobierno en ciertos beneficios. Esta semana empezarán a darse cuenta que su nevera, su refrigeradora, su alacena, su despensa se está vaciando. Para aquellos que hemos visto una semana difícil, con situaciones legales en la frontera, que esta semana sea una semana diferente. Señor, queremos ser prudentes, discretos. Tu palabra dice que el justo ve el peligro y se aparta, pero no queremos vivir apresionados ni atemorizados por nada. Solamente danos discreción, mucha prudencia y sobre todo que cada día sea hacer tu voluntad. Gracias por esta iglesia, gracias por estos hermanos. Oramos por Sam, su recuperación, la hermana Zabaleta, la hermana Linda Sánchez, que mañana comienza su quimioterapia, su radiación. Oramos por las necesidades que tenemos. Protégenos, apártanos de todo peligro y todo mal, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville. Te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.